Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, querida audiencia de La Voz de la Gente. Aquí estamos una mañana más. Los saluda el profe Silva. Me ha tocado conducir estos días, ustedes pueden imaginar por qué. Carol Baum, el rostro, la voz de este programa. Alcaldesa electa por la comuna de San Miguel, está con mucho trabajo. Le mandamos un gran saludo y le deseamos lo mejor. El 6 de diciembre ya asume su cargo. Nos acompaña esta mañana Paz Charpentier, directora de Voces por Chile. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Muy bien, contenta de estar acá. Segunda vez que estoy en La Voz de la Gente. Y bueno, triste, preocupada por lo que está pasando en Chile. Seguro vamos a conversar de eso, pero bueno, feliz de estar en este programa. Además, compartir con ustedes este panel, que es mi primera vez. Así que muchas gracias por la invitación, estimado profesor.
Gracias a ti, Paz. Nos acompaña también Juan Ignacio Brito, periodista, experto en política internacional y profesor de la Universidad de los Andes. Muy buenos días, Juan Ignacio.
¿Cómo estás? Yo lo conocí al profe Silva de Lucho, ¿eh? Así
que es una de mis identidades.
Era lateral derecho, muy buen lateral derecho. Rápido llegar al fondo, descolgaba. Mauricio Isla, igual que Mauricio Isla ahora.
Cuando así, tenía espalda.
Así que muchas gracias por la invitación y este es mi debut.
Tu debut. Así bienvenido a nuestra casa.
Y por último nos acompaña Carlos Alberto Andrews, veterinario y concejal electo por la comuna de Colina. Muy buenos días, Carlos Alberto.
Buenos días, Luis Alejandro. Muchas gracias por estar acá. La verdad es que, como todos los jueves, muy contento. Qué rico verlo a todos ustedes, a la par nuevamente en este programa. Bueno, repite,
dice. Oye, no, y aprovecho, yo no había visto presencial, digámoslo así, a nuestro estimado concejal electo Carlos Alberto. Así que, Carlos, te deseo todo el éxito del mundo en esta gestión. Te va a tocar ahí fiscalizar, a veces ser incluso duro, pero bueno, para eso te eligieron los vecinos de colegio. O sea,
sí. Para eso estudió veterinaria.
No, y también hacer un pequeño recomendación, porque resulta que hoy en día el CEA, sobre todo la Contraloría, está haciendo cursos para la autoridad electa, y resulta que solo el 10% de las personas que han salido electa han hecho estos cursos. Recordemos que cuando asumió el gobierno Gabriel Boric, nadie hizo los cursos. Imagínate. Y todo, porque se creen, no somos moralmente superiores, no somos adelantados a la época y siempre tenemos algo que aprender. Así que invito a las personas a hacer estos cursos, porque siempre hay algo nuevo que podemos aprender para desarrollar mejor nuestra labor.
Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a comerciales y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Terco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Cruz Verde presenta Ahorro Medicamentos, especial Mes de la Diabetes. Lunes y jueves, hasta 40% de descuento en corazón, diabetes, colesterol y tiroides en laboratorios adheridos. Más ofertas en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz, como la eficiente, que nunca se sale de su lista. Y obvio que a la hora de regalar también es eficiente. Por eso elige la tarjeta de regalo líder. Así, quien la recibe, la usa para comprar lo que quiera el líder y ella no se complica. Regala tú también tarjeta de regalo líder. Pídelas en nuestras cajas y cárgalas desde 5 mil pesos hasta 2 millones. Y si eres empresa, llama al 600-600-8282. Elige, regala y disfruta esta Navidad con tarjeta de regalo líder.
Agricultura en Santiago 92.1, en San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente con Juan Ignacio Brito, periodista, profesor de la Universidad de los Andes, experto en política internacional, Paz Charpentier, directora de Voces por Chile, y Carlos Alberto Andrews, veterinario y concejal electo por la comuna de Colina. No queda otra que partir por el caso Monsalves. No va a ser el único tema, lo prometo. Y con esto estoy dirigiéndome a nuestros auditores, que como una auditora ayer nos dijo por el chat de YouTube: por favor, no más Monsalves, estoy chata. Yo personalmente también estoy chato del caso Monsalves, pero creo que no nos podemos callar. Tenemos que mantener este tema en la superficie, porque lo peor que nos puede pasar es que normalicemos lo que ha ocurrido. Creo que eso es lo peor que podríamos hacer. Y obviamente que desde aquí tenemos una responsabilidad por mantener este tema sobre la superficie, para que lo vamos a ver por todos los lados, ¿no? Y sacar lecciones. Y aquí, obviamente, llega el momento de emplazar al gobierno. Es un momento que ha estado presente todo el tiempo, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, si se le pregunta a boca de jarro, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué signo de reconocer que aquí cometieron un error ha dado? Y aparte de la renuncia, ¿no?, voluntaria o involuntaria, de varias personas que han rodeado o rodeaban al ex subsecretario, no se ha visto, ninguna respuesta política importante. Esto en lenguaje de los antiguos radiadores de la calefacción, hay que despicharlo por algún lado. Porque se está acumulando presión. Mientras más detalles conocemos del caso, más en evidencia queda el error del presidente de la República. Y hay que decirlo así, fue un error del presidente de la República. La ministra del Interior claramente deslindó las responsabilidades al dejar en evidencia que la decisión de que fuera al sur fue tomada entre él, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Carlos Durán se llama, ¿no? Carlos Durán. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no renuncia la ministra Toá? ¿Porque ella no se siente responsable de los errores que hoy día están acosando a la Moneda, ¿no? ¿Qué es lo que va a ofrecer Gabriel Boric para hacerle ver a la población que se da cuenta de que cometió un error? ¿Es viable que reconozca el error políticamente? ¿O tiene que morir pollo con esto hasta el final, hasta que el caso se olvide, hasta que realmente nos aburramos del caso? Y por último, quería tocar dos fibras que tienen que ver con la libertad de información. La primera, este oficio que mandaron desde el Ministerio, Antonio Orellana y Camila Vallejo, al Consejo Nacional de Televisión, por la manera en cómo estarían cubriendo las noticias, invocando la ley Antonia, ¿no es cierto?, de revictimización, para evitar la revictimización de la víctima, ¿no? Y después, el tema de las filtraciones de las declaraciones, que también es un tema que con Hermosilla, ¿no es cierto?, a nadie parecía importarle demasiado, pero al que nos estamos acostumbrando también. Es decir, son investigaciones secretas, son declaraciones reservadas, y resulta que al día siguiente de las declaraciones, poco menos, todo el mundo las conoce y las estamos comentando. Juan Ignacio.
Yo creo que hay varias cosas, ¿eh? Yo creo que en definitiva lo que está pasando es que estamos presenciando una suerte como de muerte por desangramiento. Hay una serie de datos que vamos conociendo en el camino. Entonces, lo que conocimos el primer día es distinto a lo que conocimos el tercer día, lo que conocimos el tercer día es distinto a lo que conocimos el quinto, y lo que conocemos hoy, el día 30, es muy distinto a lo que conocimos originalmente. Y creo que la complicación es que todo indica que en este desangramiento hay una responsabilidad del presidente que cada vez mayor, ¿no? O sea, el que queda peor parado en cada uno de estos datos nuevos que vamos conociendo es el presidente. Y eso provoca un problema severo, porque el presidente está rodeado de fusibles, pero él no es fusible. Entonces, sacar a una ministra, por ejemplo, hoy nos queda claro por qué no salió. O sea, da la impresión de que la ministra tuvo poco que ver en esto, ¿no? Entonces, también sería injusto desde el punto de vista del presidente sacar a una ministra cuando el que metió las patas aparentemente fue el mismo. Ahora, esto puede saciar alguna sed de justicia o revancha, como quieras ponerle, digamos, respecto a sacar a la ministra y decir, mira, alguien pagó el pato, ¿verdad? Pero en último término, lo que está ocurriendo es que nos queda claro que el principal error proviene del presidente mismo. O sea, lo que hay es un juicio errado. Si lo miramos benevolentemente, digamos, hay un juicio errado del presidente, y eso ha contaminado todo este caso y sus asesores más cercanos. Entonces, creo yo que mientras no tengamos claro toda la película, tampoco, porque da la impresión de que día a día vamos conociendo datos, informaciones nuevas que complican más la versión original, y mientras escuchamos a las declaraciones de la ministra, estas filtraciones, por lo demás, ¿no es cierto? Filtraciones de la ministra, filtraciones de lo que dijo el presidente, filtraciones de todo el mundo. Bueno, lo que vamos encontrando es que los fusibles podrían saltar, pero el problema no está ahí. Y eso es un caso curioso, diría yo, ¿no es cierto? De cómo un presidente ha concentrado en sus manos decisiones muy quemantes, con un voluntarismo quizás, o falta de experiencia, o inconsciencia de los riesgos que suponía tomar este tipo de decisiones, o ánimo de que no, de tapar el, no sabemos en realidad, pero que apuntan hacia el presidente, y el presidente, por supuesto, no es fusible, este es el único que se queda, digamos.
Pacher Pentier.
Mira, a mí me parece que estamos frente a la forma de operar que tiene este gobierno, de hacer política de este gobierno. Porque es obvio que hay que distinguir, y siempre lo hemos hecho. Yo creo que desde la derecha, desde la oposición, desde las oposiciones, hemos sido súper responsables en siempre distinguir entre las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. Y esta conversación que nosotros estamos teniendo, hasta el momento, dice relación con las responsabilidades políticas. Pero en este gobierno, nadie se va. O sea, es claro, a mí me parece, y no solo en el caso de la ministra Tobá, sino que, por ejemplo, en el caso del ministro de Educación, que mantuvo sin cupos en la educación estatal a cientos de estudiantes durante todo el año, nunca salió, nunca asumió su responsabilidad por la falta de gestión al interior del ministerio. Entonces, yo creo que aquí hay una dinámica, una forma de operar por parte de este gobierno, y que se plasma, entre otras cosas, en la permanencia de la ministra del Interior, de la ministra Toti Orellana y de otros al interior del gobierno. Dicho sea de paso, solo para recordar, Monsalve renuncia por la publicación en el diario La Segunda. 48 horas después de que el presidente Boric se enterara de una denuncia, no de asuntos vinculados a la sexualidad, sino que de violación. Y tomó la decisión de mantenerlo allí y no suspenderlo de manera inmediata, como se hace habitualmente en los protocolos relacionados con temas vinculados a este ámbito, digamos. Eso por una cosa. Aquí hay una forma de operar que es clara, consistente durante estos años de gobierno. Segundo, yo creo que Chile, y creo que es importante destacarlo, Chile es un país un poquito más seguro desde que un presunto violador no está a cargo de la seguridad de millones de chilenos. ¿Por qué? Porque está hoy día en prisión preventiva. Y yo creo que eso es, nos tiene que dar un respiro. Pero también nos tiene que preocupar que él está hoy día en prisión preventiva a pesar, aparentemente y a primera vista, de las decisiones que tomó el gobierno de Gabriel Boric, que no fueron precisamente de transparencia, no fueron precisamente decisiones responsables, sino que todo lo contrario. Y por último, yo quiero señalar un punto que quiero ponerlo a discusión, que me parece relevante. Ustedes bien saben, y quienes nos escuchan habitualmente en esta radio, saben que personalmente yo no soy defensora de Monsalve, ¿verdad? Ni mucho o de personal liderazgo del oficialismo. Pero a mí me preocupa, fíjate, que hoy Monsalve esté en una de las cárceles más peligrosas de Chile, por quienes se encuentran al interior de esta cárcel, en una situación de público conocimiento, que a esta altura probablemente todos los reos de allí conocen, y se trata de una persona que tiene o ha tenido acceso a información relevante en materia de seguridad en nuestro país. Y hoy día eventualmente pudiera enfrentar situaciones de sobrevivencia al interior de eventualmente este recinto penitenciario, rodeado de organizaciones criminales, de líderes de bandas muy peligrosas en Chile, y creo que eso es un riesgo para la seguridad interior del Estado, es un riesgo para la seguridad nacional, es un riesgo para la crisis de inseguridad que estamos teniendo hoy día. Entonces, más allá del enojo que uno puede tener hoy día, ¿cierto?, con la causa de Monsalve y sus consecuencias, creo que esto es algo que debiera tenerse en consideración. Creo que Monsalve eventualmente debiera estar separado de alguna manera de los reos comunes o de los reos de alta peligrosidad, tal vez estar en una cárcel distinta, pero esto ya no es, aunque creo que es correcto también proteger la integridad física de toda persona, ¿verdad? Pero no es exclusivamente por esto, sino que porque hoy día este personaje constituye al interior de esa cárcel un riesgo en virtud de la información que conoce durante el proceso en que ejerció el cargo como subsecretario del Interior. Creo que no estamos conversando de eso y creo que es un tema importante.
Carlos Alberto.
Luis Alejandro, la Parno acaba de decir que, claro, hay responsabilidades penales, civiles y políticas. Uh-huh. A mí me gustaría también agregar otro tipo también de responsabilidades, que son las responsabilidades morales y éticas, se podría decir. Resulta que este gobierno, ¿qué hubiera pasado si esto mismo hubiera ocurrido con un gobierno de derecha? O sea, tendríamos la embarrada en las calles, marchas por todos lados, como ocurrió con el padre de Macaya, que literalmente salieron toda esta agrupación y todo. Pero resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un gobierno que llegó al poder usando la causa feminista, dentro de muchas otras causas, animalista, indigenista y todas estas cosas. Y resulta que hoy en día tenemos muchas más mujeres en lista de espera, tenemos más mujeres que son asesinadas producto de la delincuencia, tenemos más mujeres sin trabajo producto del deterioro económico y estancación de nuestro país. Entonces, en todas las aristas las mujeres han visto perjudicadas por esto, pero resulta, por este gobierno que supuestamente era feminista. Pero lo que más a mí me preocupa es que cuáles son las señales que nos dan. En primer lugar, tenemos un subsecretario de Interior que hoy en día está en prisión preventiva por violación. Tenemos un presidente de la República que ocultó al menos durante 36 horas esta situación a sabiendas, y ahora aparentemente 11 más en La Moneda lo sabían. Y también recordemos que el mismo presidente, que en su momento tuvo una acusación por acoso sexual, que a esa mujer la callaron claramente, y dicen que fue la ministra Orellana. Después tenemos una ministra Orellana que también cayó frente a esta situación, que hasta al día de ayer no se comunicaron nunca con la víctima, que es la persona que la primera que debieron haber escuchado y no lo hicieron. Tenemos también todas estas agrupaciones feministas que, muy por lejos, ¿dónde están? ¿Dónde se están manifestando cuando a una de las suyas, las que debieron de defender, no la están protegiendo? Y principalmente también lo que a mí me llama la atención es que Ilse Sepúlveda, que es la persona que se comunicó con la víctima, quien la víctima le contó lo que ocurrió, en un principio pasamos de amiga yo te creo a amiga mejor arranca, porque algo le puede pasar a tu familia, algo le puede pasar a tus padres, y misteriosamente esto se coincide de que el sueldo de Ilse Sepúlveda antes de septiembre era de 3.600.000, si no me equivoco exactamente, y septiembre y octubre le subieron el sueldo en 1.000.000 pesos. Entonces ahí claramente uno da a dudar de que pasamos de amiga yo te creo, te pago un poco más y por favor dile a esta niña que mejor lleguemos a un acuerdo y mejor se calle. Entonces, este gobierno supuestamente feminista literalmente ha trastocado todos los límites en cuanto a lo que es respeto a las mujeres, y lo que no hemos dado cuenta es que por poder, por mantener su situación y por ocultar a los suyos, literalmente son capaces de todo, incluso ocultar un acto tan grave y terrible como es la violación.
Como decía Juan Ignacio Brito, mientras más avanza la investigación, más en evidencia queda la gravedad del error que cometió el presidente y su círculo más cercano al decidir que el ministro Monsalve, el ex subsecretario, perdón, Monsalve, permaneciera en su cargo hasta, bueno, hasta que lo reveló la segunda, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo hubiese estado en el cargo. Y eso para mí pone una vez más sobre la mesa la pregunta para mí, y es: ¿por qué se quedó en el cargo habiendo conocido el presidente de la República el tenor de la denuncia? ¿Por qué se quedó? ¿Es que no vieron realmente la gravedad de lo que se les venía encima? ¿Pensaron que esto podían superarlo sin que se conociera públicamente? Esa es la gran pregunta que a mí me acosa. Y aquí quería preguntarles una respuesta rápida, porque vamos a tener que irnos a comerciales, pero ¿ustedes creen que políticamente, desde el presidente, reconocer que aquí se cometió un error es una salida o no? Juan Ignacio.
O sea, reconocer siempre es bueno, digamos. Ahora, lo que pasa es que el reconocimiento sin responsabilidad es vacuo. O sea, yo no puedo decir, mira, la verdad que me equivoqué y demos vuelta a la página y seguimos para adelante y se acabó, ¿no es cierto? El problema de eso, yo creo que el presidente lo ha hecho varias veces, de hecho, ha reconocido errores y cosas así, pero nunca como que hay consecuencias de esos errores. De los que cometieron esos errores no pagan las consecuencias. Se hablaba aquí de ministro de Educación, y hay muchos casos, incluso hasta la administradora de La Moneda, que se demoró, no sé, 50 y tantos días en salir, ¿no es cierto? O sea,
por la muerte del gafite,
¿no es cierto? Entonces, una cosa es reconocer, que siempre es válido, pero sin consecuencias, sin asumir las responsabilidades y sin entender que eso tiene que costarle a alguien, y a varios quizás en este caso, y al propio presidente, es un reconocimiento vacío y no tiene mucho sentido más allá de palabras que se las lleva el viento.
Paz, ¿tú crees que debiera reconocer un error? ¿Crees que esa sería una salida política? Porque bueno, el punto que dice Juan Ignacio, ¿cierto? Sí. Reconocer el error y no tomar ninguna...
Lo que pasa es que, claro, nosotros en Chile lamentablemente estamos acostumbrados a no pedirle frutos y no medir a los políticos por sus frutos, sino que por otros motivos. ¿Por qué no le creyeron? La primera pregunta, súper corto. Bueno, ahí hay un cúmulo de lealtades mal entendidas. O sea, lealtades al grupo, al equipo de trabajo, por sobre las lealtades a Chile y a quienes los eligieron para gobernar, por una parte. Segundo, no le creyeron a la víctima. No le creyeron a la víctima, así de simple. Y ni siquiera lo dudaron. Esa es claramente, ahí una decisión por parte del presidente y su grupo más cercano. Y por otro lado, no, por favor, no queremos otra conferencia de prensa de 55 minutos que no aclara nada, sino que confunde todo. Y a los pocos días, además, cuando uno lo contrasta con la declaración del presidente ante el Ministerio Público, se da cuenta que directamente le mintió a Chile, actuando con una especie de performance de transparencia, torpe, ridícula, que oscureció todo, pero al poco andar, ese ejercicio en teoría de valentía y de transparencia, supimos que era una actuación, cuando uno lo contrasta con la declaración que el mismo presidente hace al Ministerio Público. No queremos eso.
creo yo.
O sea, recordemos que el presidente de la República ya habíamos tenido esta solución. El caso convenios de las fundaciones no lo supimos porque ellos no lo dijeron o ellos lo denunciaron. Lo supimos que porque se filtró en la prensa a través de un diario Antofagasta. Este caso es lo mismo. No lo sabemos porque ellos lo denunciaron a pesar que habían 11 en La Moneda que lo sabían. Lo supimos porque se filtró a través de La Segunda. Entonces, yo soy más partidario de la teoría de Jorge Chausson, que lo dijo ayer, que resulta que probablemente lo que La Moneda quería era ver si las negociaciones de Ilse Sepúlveda llegaban a puerto y lograban callar este caso y que esto nunca se supiera. Y que coincide también con que justo ese fin de semana teníamos las elecciones y no era conveniente probablemente que se filtrara. Yo creo que se quiso esperar para ver si se lograba callar a la víctima, lo cual evidente y claramente no funcionó.
Recordemos que en esos días también se tramitaba la acusación constitucional contra la ministra Toá. Es decir,
acababa de pasar en realidad.
Acababa de pasar, sí, pero quiero decir que sí. Había personas que ya sabían, no la ministra Toá, por supuesto, asumo que tampoco el presidente, pero ya había personas del entorno cercano de Monsalve, exacto, amigos de la denunciante o cercanos de la denunciante que ya sabían, ¿no? Y se estaba tramitando la acusación constitucional contra la ministra Toá, que recuerden que se despejó en un tiempo absolutamente extraordinario, récord. Nunca se ha visto una tramitación más corta, más breve. Lamentablemente esa circunstancia pesa también sobre al momento de hacer la lectura sobre el por qué, ¿no? El por qué se guardó silencio. ¿Cómo puede ser que tanta gente que conocía, ¿no?, en la medida que vamos sabiendo que nadie le haya sugerido al subsecretario que tenía que renunciar? Si eso yo no lo he visto en ninguna parte. Búscate un abogado, habla con no sé quién, conversaciones con la denunciante, pero yo no he visto hasta aquí nadie que le sugiriera o que se le ocurriera renuncia, amigo. Oye, estamos llegando ya al término de este primer bloque, al término también del caso Monsalve. Vamos a volver para conversar sobre algo de política internacional. ¿Por qué ahora Estados Unidos le pasa a Ucrania cohetes de largo alcance, aunque entiendo que no llegan a Moscú, justo antes de la asunción de Trump del mando? Bueno, esas y otras preguntas son las que vamos a abordar con nuestro amigo Juan Ignacio Brito, Paz Charpentier y Carlos Alberto Andrews. Nos vemos en un segundo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de tiro deportivo del Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
En los Estados Unidos no así en el resto del mundo, el 52% de los teléfonos móviles son iPhone. El resto, todas las otras marcas. Y cuando usted ve la serie de televisión, se fija que ellos conversan con video con los teléfonos. Y si se fija, todos los teléfonos son siempre iPhone. Y es porque ocupan el FaceTime, no el WhatsApp de Meta, porque estaría ocupando muchos recursos con toda la información que está mandando su teléfono. Pero el FaceTime. Pero el problema que tiene el FaceTime es que en el resto del mundo, el 82% de los teléfonos son todos los otros modelos, y solo el 18% son iPhone. Entonces acaban de decretar de que ahora se va a poder conversar por FaceTime con personas que estén en un computador, en un PC o que estén con un teléfono Android. ¿Cómo? Igual que en Zoom y esas aplicaciones, usted le envía un link para conversar. Entonces la otra persona abre el link, se le va a abrir un FaceTime en su dispositivo móvil y va a poder conversar gratamente con él. ¿Cuál es la gracia? Que no es como WhatsApp, que está sacando información todo el rato. Entonces, tremenda la calidad y funciona bastante bien. FaceTime. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí al tercer bloque de La Voz de la Gente, con Juan Ignacio Brito, periodista, profesor de la Universidad de los Andes, experto en política internacional. Paz Charpentier, directora de Voces por Chile. Y Carlos Alberto Andrews, veterinario, concejal electo por la comuna de Colina.
Republicano.
Y aquí está con su chapita, Carlos Alberto, luciéndola con orgullo. Habíamos ya adelantado que en este bloque conversaríamos de política internacional, aprovechando que está con nosotros Juan Ignacio Brito. Quiero hacerlo en el marco de la elección de Trump, del triunfo de Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos y las distintas caras, ¿no? De los distintos significados que tiene esta elección. Y particularmente me gustaría tocar el tema de la guerra Rusia-Ucrania, porque evidentemente no puede ser coincidencia que ante la inminencia de la asunción de Trump en el gobierno, con lo que se espera que signifique su asunción en la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos le pase cohetes a Ucrania que pueden cambiar los equilibrios que hasta ahora se han alcanzado en el frente. Me gustaría un poco, Juan Ignacio, conocer qué explicación tiene, ¿no?, este cambio en la guerra, precisamente por la decisión de Estados Unidos de aportarle unos cohetes que Ucrania no tenía.
Hay probablemente una doble interpretación de eso. O sea, una es militar, estrictamente militar. Estos son misiles que permitirían a Ucrania atacar las fuentes y las líneas de abastecimiento de Rusia frente a la iniciativa, a la ofensiva en Ucrania, porque son cohetes que alcanzan más profundamente el territorio ruso.
300, 400 kilómetros.
Así es, ¿cierto? Entonces, eso permitiría atacar lugares donde hoy los rusos se aprovisionan y prácticamente eran inalcanzables para las ofensivas militares ucranianas, lo cual les presentaba un problema militar a ellos. Hay otra, no solo misiles entregados, sino que también se supo que Estados Unidos está entregando minas antipersonales a Ucrania, que tiene que ver con la intención de evitar que los rusos, a pesar de que suena esto una guerra del siglo XXI, pero que los rusos avancen a pie, como están haciendo, de hecho, sobre el territorio ucraniano. Entonces se están desplegando armas que usualmente no se entregaban y que durante mucho tiempo hubo resistencia a hacerlo. Porque evidentemente se está jugando, en términos militares también, con una potencia nuclear. Y eso entonces están jugando con fuego. Hay un peligro obvio de un tipo de retaliación que sea de una dimensión distinta. Eso en el ámbito militar. Luego en el ámbito político es obvio, como tú dices bien, que se acerca una dinámica distinta en este conflicto, especialmente en la negociación, y ya hay algunos indicios de que hay posibilidades de negociación. Hace unos días el canciller Scholz, por ejemplo, el canciller alemán, habló por teléfono por una hora con Putin, no habían hablado hace 2 años, y entonces conversaron. Esto es una conversación que Scholz le avisó primero al presidente ucraniano. O sea, no es que le esté clavando derechamente el puñal por la espalda, digamos, pero
le avisó que se lo iba a clavar.
Exacto. Pero pero es una novedad. Y el mismo Putin ha empezado a delinear propuestas de paz, según él, que serían viables. Entonces, todo esto tiene que ver con la manera en que nos aprontamos para la llegada de Donald Trump, que ha dicho que no considera viable seguir enviándole, por lo menos en las cantidades que se le ha enviado hasta ahora, fondos y armamentos a Ucrania, y que él va a resolver esta guerra rápidamente. La manera de resolverla es, por supuesto, si tú no le entregas fondos a Ucrania y eres de Estados Unidos, que es el principal proveedor, Ucrania se queda sin posibilidad de pelear y está forzado a negociar antes de que le pasen por encima, digamos, si es que resistieran esas condiciones. Entonces, da la idea de que lo que se pretende es que Ucrania pueda enfrentar esas negociaciones, porque no va a ganar la guerra ya a esta altura, enfrentar esas negociaciones en una posición de fuerza y tenga más argumentos para entrar a esa negociación que simplemente tener que rendirse abiertamente, que pueda mantener este pequeño territorio que ha conquistado en Kursk, en la zona del sur de Rusia, de manera tal que eso sea una base negociadora para en el proceso que se viene, que tenga una ofensiva que ponga en algún tipo de aprieto a los rusos en esta guerra, y que por lo tanto la situación en el terreno militar le dé al presidente Zelensky argumentos para una negociación en mejores condiciones que la que está viviendo hoy. Y eso sería la intención. No va a ganar la guerra Ucrania, ya está claro, y no hay tiempo tampoco. Vamos a ver cómo responde Rusia. Yo creo que Rusia está en una situación de que no puede hacer mucho porque tiene que esperar también. No es que Rusia vaya a devolver el golpe con la misma intensidad, a pesar de que lanzó hoy misil intercontinental sobre...
Así dice la noticia.
Sobre Kiev. Entonces esto es una prueba, y un misil intercontinental es un misil que es un cohete espacial, digamos. Esto sale de la atmósfera, reentra, reingresa, y por supuesto es un misil que puede llegar no a Ucrania.
Puede cruzar un continente.
No está diseñado para llegar a Ucrania, sino que más bien es una advertencia y un mensaje diciendo, mira, aquí tenemos unos juguetes que no hemos usado, y tengan cuidado también. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, como los dos lados están mostrando los dientes y mostrando poder, de manera tal de entrar a una negociación en mejores condiciones, creo.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los alcances, los coletazos internacionales que tiene la elección de Trump. Me gustaría saber, Paz, Carlos Alberto, ustedes quieren comentar desde otra óptica, de los alcances que ha traído la elección de Trump.
Fíjate, yo quiero hacer antes de eso una pregunta a Juan Ignacio, aprovechando que está acá. Tiene que ver con ¿por qué? Porque uno lo que ve desde fuera, por supuesto yo estoy lejos de ser una experta en política estadounidense, digamos, pero uno lo que ve es que efectivamente parte de las razones por las cuales Donald Trump gana la elección tiene que ver con esta idea de priorizar los intereses de los norteamericanos por sobre los intereses de quienes habitan el resto del mundo, ¿cierto? Y esta señal respecto de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania es un aspecto de eso, es una de las dimensiones, ¿verdad? Pero me gustaría saber cómo ves tú esta misma lógica, digamos, pero aplicada a América Latina y el Caribe, que es el lugar en que nos encontramos nosotros, digamos, sobre todo con la mayor presencia estratégica de China, que decididamente ha aumentado su presencia en nuestro continente, y por supuesto, como no mencionar el famoso puerto de Chancay, que creo que podemos profundizar en eso, pero ¿qué te parece a ti?
Bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto? Uno, Latinoamérica no es una prioridad para Estados Unidos, o sea, el patio trasero, y creo yo que la intención de Trump al tratar de alejarse un poco de Europa, incluso se dice que le va a poner tarifas a los europeos muy altas, es priorizarse en China. O sea, pero en China, en Asia Oriental, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo que ve Trump, que la amenaza para Estados Unidos de largo plazo, la verdadera amenaza a largo plazo, no está en Rusia, está en China, ¿ya? Hay que ver qué tan global considera esa amenaza Estados Unidos y Trump. O sea, si la considera una amenaza en Asia Oriental, de seguridad estrictamente casi, más comercial y del comercio uno a uno, digamos, o lo considera una amenaza global. Si lo considera una amenaza global, el puerto de Chancay entonces es un dato más importante, no es que sea, o sea, no es para nosotros un megapuerto. En ese sentido hay que esperar un poco porque no sabemos. El hecho de que Marco Rubio sea el secretario de Estado da a entender que hay países y zonas, que especialmente la Cuba, Venezuela, que no lo van a pasar tan bien, dado los antecedentes que tenemos de Rubio, pero tampoco es que Rubio vaya a quemar las naves por eso, por esas causas, porque no son relevantes de primera línea para Estados Unidos. Y en términos comerciales, yo creo que México se va a ver afectado, no cabe duda. A mí me da la impresión de que Chile depende de la actitud que tome respecto de Trump. O sea, si Chile mueve sus cartas con habilidad, puede pasar piola, podríamos decir. Es un país demasiado chico como para andarse preocupando, ¿no?
Sí, claro, que además, si uno piensa, efectivamente, esta guerra comercial, el aumento de aranceles, por ejemplo, respecto de China, pudiera significar una mayor demanda respecto de países como el nuestro, que somos exportadores, por ejemplo, de materias primas relevantes.
Claro, y quiere decir que no nos tocan a nosotros, digamos.
Si es que, claro.
Claro, o sea, si es que no se afecta. Ahora, Chile es un país chico, creo yo, y un país aliado, no debería Estados Unidos agredir a sus aliados, ¿no? Gratuitamente. Y además es un país que no mueve la aguja en Estados Unidos, ni para arriba, ni para abajo, ni para el medio, para ningún lado, digamos.
O que moderen las actuaciones o declaraciones del embajador allá.
Entonces, claro, Chile tendrá que moverse con inteligencia, creo yo, y claro, y no lo hemos hecho hasta el momento, digamos, porque por alguna razón misteriosa el embajador da la impresión de que se manda solo y cree que representa al presidente y no al país, y entonces hace leceras, digamos, se da gustitos que no debería darse un embajador, y pasa impune también, como
tantas cosas,
patrón, ¿no?
Que además ha sido una de las formas, es decir, una de las cosas que le hemos criticado permanentemente desde el día uno a este gobierno es que sus embajadores más bien son embajadores del gobierno que del Estado.
Claro.
Que han actuado bajo, en el fondo, no políticas de Estado, sino que básicamente intereses.
Claro, lo que pasa es que en el caso de España uno podría entenderlo más, porque es un amigo, digamos, básicamente, ¿cierto? Un cercano, cercano. Pero Juan Gabriel Valdés no es un cercano, digamos, ¿cierto? Es un tipo que tiene carrete en el mundo diplomático, o sea, debería saber comportarse, ¿no? Esa es la verdad, uno cree, pero bueno.
Fue curioso.
Es una anomalía lo que ha hecho. Pero entonces, si Chile se comporta bien, lo cual no quiere decir ser obsecuente, sino que tener habilidad, ¿no? Tener inteligencia, astucia, ¿no? Si la diplomacia chilena muestra astucia, bueno, quizás podemos pasar, es probable que podamos pasar peor y nos quedemos con algunas cosas que tenemos, que no solo los beneficios comerciales, también es el visa waiver y cosas así que están ahí, claro. Han estado en la cornisa durante un buen tiempo y vamos a ver si es que nos movemos bien para mantenerlo.
Bueno, Ignacio, yo también quería aprovechar de hacerte una pregunta volviendo al escenario de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Cuáles son las premisas en las que se basa la actual situación? Obviamente, OTAN, Estados Unidos, que justifican, ¿no es cierto?, la guerra, que justifican los traspasos de fondo. Hay una declaración conjunta el 19 de noviembre reciente, ¿no es cierto?, de los ministros de Asuntos Exteriores de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, que vienen a respaldar esta mayor agresividad desde Ucrania con dinero, con partidas presupuestarias, con armamento. ¿Cuáles son las premisas que cambian con la llegada de Trump? Es decir, ¿qué es lo que Trump ve distinto en el conflicto que le llevaría a retirar por lo menos parte del apoyo financiero, a retirar por lo menos parte del apoyo armamentista? ¿Qué es lo que ve distinto en el escenario internacional a lo que ve Biden y que justifica este cambio de escenario? ¿Justificaría este cambio de escenario? ¿Qué es?
A ver, hay una mirada de las relaciones internacionales que es distinta, ¿ya? O sea, Biden, en términos de mirada general, es un internacionalista liberal, ¿ya? O sea, él cree en una comunidad de naciones democrática, amplia, que debería oponerse a los autoritarismos, y Trump cree más bien en la fuerza, en el interés nacional.
Es más realista, digamos.
Exacto, es un realista en términos, en ese aspecto por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, lo que él considera, entonces por eso Trump se relaciona con quien sea, digamos. No es que Trump le gusten necesariamente los dictadores, como se dice, ¿no es cierto? Pero en la medida que el dictador tenga fuerza y tenga algo que ofrecer, y en un aspecto transaccional, digamos, yo te doy, tú me das, Trump está dispuesto a entrar a esa negociación y se junta con Kim Jong-un en su primera administración, ¿no es cierto? Y se junta mucho con Xi Jinping también. Dice, me cae bien Xi Jinping, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, digamos. Y con Putin, etcétera. Entonces, Trump tiene una mirada que es distinta. Ahora, también entra en juego el hecho de que Estados Unidos es el principal financista de la guerra de Ucrania, o sea, del esfuerzo bélico ucraniano. Entonces, Estados Unidos pone por lejos más. Y además, Estados Unidos no solo pone por lejos más, sino que pone por lejos mejor. Los europeos, que han vivido bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos durante décadas, no tienen una industria militar como la que tiene Estados Unidos. O sea, no pueden proveer aquello que Estados Unidos puede proveer. Entonces, Estados Unidos es clave. Los alemanes no tienen esa industria militar. Entonces no podrían proveer misiles como los que están entregando ahora Estados Unidos a Ucrania. No tienen esos misiles ellos. Los que tienen son los que les pasó a Estados Unidos. Y así hemos visto, ¿no? Que los tanques que le han pasado muchos países europeos son tanques americanos. O los F-16 que han entregado a muchos países europeos son F-16 norteamericanos, no son aviones europeos. Ellos no tienen esa industria. Entonces Estados Unidos es un aliado clave para Ucrania, porque entrega más plata y porque tiene los armamentos, la calidad de armamento que se requieren por una guerra como esta. Europa declara mejor que lo que hace, como siempre. Entonces, que se junten los ministros, vamos a darle y toda la cosa, bueno, está bien. Pero Europa hace unas declaraciones preciosas y lo que entrega en la práctica es muy bajo, siempre. Entonces, Trump dice, bueno, ¿por qué tengo yo, Estados Unidos, ¿cierto?, que financiar una guerra que está en el patio trasero de Europa? Porque si mi preocupación estratégica es China, tengo yo que estar financiando por años una guerra que no vamos a ganar, por lo demás. O sea, lo que está haciendo la OTAN hoy, y Estados Unidos, es financiar una guerra para el empate. Esto tiene consideraciones, que no sé si sean las de Trump, ¿no?, pero visto desde afuera, éticas bien terribles, ¿no es cierto? Porque lo que se está haciendo, en definitiva, si tú entregas armamento para ganar una guerra, es distinto que entregues una guerra, un armamento para prolongar una guerra. O sea, lo que estás haciendo, en definitiva, es, si quieres, si entregas armamento para prolongar una guerra, lo que estás haciendo, en definitiva, es condenar a muerte a miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, en el tiempo. ¿Mm? Y eso es lo que ha ocurrido en esta guerra, como que se alarga, y estamos en un empate. Y todo el mundo sabe que hay un empate, y todo el mundo sabe que nadie va a ganar esta guerra, o por lo menos que Ucrania ni siquiera puede recuperar los territorios que han sido conquistados por Rusia en su territorio nacional. Entonces, si tú entregas esto y sigues viendo esto en perspectiva, lo que estás haciendo es condenar a muerte a cientos de miles de personas. Y hay una dimensión ahí que yo no sé si alguien la considera, pero en mi mirada, una dimensión moral muy fuerte aquí.
En favor de terminar la guerra cuanto antes.
Exacto, hay un argumento en favor de acabar esta guerra, que de lo contrario va a costar cientos de miles de muertos más. Distinto sería si tú entregaras armamento para ganar la guerra. Podría costar muchos muertos, pero tú podrías decir, bueno, estos muertos valieron la pena de alguna manera.
Claro, porque se acortan el tiempo.
Y se acortan el tiempo y recuperan los territorios.
¿Y dónde queda, perdona, la consideración a, eventualmente, si se termina la guerra y los territorios ucranianos conquistados, por así decirlo, por Rusia, quedan en manos de Rusia? Bueno, ¿eso eventualmente no propiciaría una intervención, por ejemplo, de China en Taiwán, digamos?
Eventualmente.
Que creo que pudiera ser complejo también para Estados Unidos.
Eventualmente, eso, digamos, pero tendrás que mostrar músculo. Es cierto que genera un antecedente, pero también es cierto que habrá que mostrar músculo con China, digamos. Depende de lo que tú hagas con China, digamos. O sea, tú le estás diciendo a China, mira, podría haber una ventaja en hacer una guerra de este estilo y eventualmente una ganancia, un beneficio. Pero también tenés que ver, mira, si tú pones una flota entre medio ahí, claramente le estás diciendo a China, mira, esto te va a costar distinto. Pero, yo te digo, en definitiva lo que hace Trump es decir, mira, yo no estoy dispuesto a seguir pagando esto. Esto es un problema europeo. Los europeos que lo resuelvan, que no tienen cómo resolverlo, por lo que dijimos, ni la plata ni las armas. Y por lo tanto le estoy diciendo a Zelensky que usted negocie. Antes de que yo le corte la llave. Si le cierro la llave, usted va a perder la guerra. Así que negociante. Y por eso Trump dice, yo lo resuelvo en un día, digamos, porque lo que dice él, claro, o sea, yo le digo a Zelensky, se acabó la ayuda, Zelensky lo único que tiene algún grado de racionalidad, que la tiene, digamos, va a decir, bueno, lo que tengo que hacer es ir a tocar la puerta a Putin y decirle cómo negociamos, cómo sacamos lo mejor posible. Y lo de Biden es lo que es esto, digamos, tratar de ayudarlo a que negocie la mejor posible, la mejor manera posible, pero entendiendo que la guerra probablemente se va a acabar.
Ahora, esta escalada en el armamento que le está proveyendo Estados Unidos a Ucrania da, por lo menos permite pensar que están acelerando el proceso para acabar con la guerra, con una victoria desde Ucrania, antes de que llegue Trump y fuerce un empate que a Ucrania y a la OTAN aparentemente no les importa, o sea, no la quieren, digamos.
O sea, la guerra no se gana, esa es la verdad, por parte de Ucrania. O sea, lo que puedes cambiar tú es un poco el escenario en el terreno, como así dijimos, ¿cierto? Pero no la vas a ganar, digamos. O sea, no vas a reconquistar en un mes lo que queda territorio, no va a pasar. Bueno, a no ser que haya una sorpresa mayúscula, ¿no? Ese territorio conquistado se va a quedar ahí y va a haber que negociar con eso. Vamos a ver si es que este pequeño territorio, como decía John Kursk, sirve como argumento de negociación, si es que te tiro más misiles, no sé. Entonces, cada uno está tirando misiles, así. Por eso los misiles, el misil intercontinental que cae hoy, porque es decirle a los ucranianos, mira, yo tengo misiles más grandes que los tuyos.
Y por eso están repartiendo manuales para qué hacer en caso de guerra. Oye, lamentablemente hemos llegado al término de nuestro programa, se nos quedaron varios temas en el bolsillo.
Se hace muy corto.
Pero bueno, esto
hay que escuchar.
Sí, no paramos. Obviamente queremos agradecer a Juan Ignacio Brito, Paz Charpentier, Carlos
Muchas
Alberto
gracias,
Andrews,
gracias
también agradecer a Habitat, INACAP Arauco. Recuerda que puedes volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Ahora vienen las noticias y luego Conectados con Checho Irane. Nosotros nos escuchamos mañana. Adiós.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.